Pongamos que hablo de perros.
Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y hazte patrocinador. Por 3 € al mes, más IVA, me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. Muchísimas gracias.
O a veces les digo, es que no lo sé todo, porque yo también estoy en aprendizaje constante. Y es más, dudar también de lo que yo os diga, ¿no? Porque es tan bonita el diálogo, es tan bonita la conversación. Yo no entiendo a esas personas, a esos profesionales que dicen, esto es así porque te lo digo yo y ya está. Es que no lo entenderé nunca. Es decir, creo que es importante que las familias se sientan libres de comunicarse. Y que se sientan cómodas de comunicarse, ¿no? Porque además es una forma de generar aprendizaje también. Cuando hay un diálogo, hay una conversación, tú puedes tener tu punto de vista, yo puedo tener el mío, que puede ser diferentes, pero si lo desarrollamos, pues quizás te entienda mucho más, aunque igual no lo apoye. Y si yo lo desarrollo, pues quizás me entiendas mucho mejor, aunque no estés del todo de acuerdo. Pero por lo menos entramos en un diálogo, en una conversación, y eso es muy bonito. Porque para mí genera muchísimo aprendizaje.
Me encontré con Marta Bastías en un seminario hace unas semanas y decidimos ahí que teníamos que repetir en un tramo de esto de pongamos que hablo de perros. Y simplemente la he preguntado de, digamos, de qué ha pasado desde la última conversación que tuvimos. Y eso nos llevó a una conversación sobre la evolución y aprendizaje y las experiencias que cogemos simplemente en el día a día de nuestras vidas. Y eso significa que hay ciertas cosas en nuestra percepción de, no solamente evidentemente de esto de perros, pero en general, que cambia y que nos cambia a nosotros. También evidentemente hablamos un poquito sobre ese mismo seminario que mencioné. Así que, con todos ustedes, Marta Bastías de Ohana Educación Canina.
Marta, tengo dos preguntas para ti.
Ay, Dios.
Y una, y luego veremos si llegamos a la segunda o la segunda pregunta realmente será, ¿sabes?
Qué miedo me das, qué miedo me das, Jonás.
respondes a esa. No, porque lo que es eso, me alegra mucho verte, o sea, que tenerte aquí de nuevo. Y entonces, la primera pregunta es, desde la última vez que estuvimos hablando tú y yo aquí, ¿qué es lo que más vueltas a tu cabeza te ha dado desde entonces?
Pues no sabría decirte. No sabría decirte. La verdad es que en mi carrera profesional y formativa han habido tantos progresos por mi parte a nivel individual, progresos como persona, que no veo el mundo del perro, de la convivencia con los perros, no lo veo igual ahora que hace 5 años atrás, o
Pues
no lo veo
eso.
ahora igual que hace 10 años atrás. Entonces, no sabría decirte, impactarme, es que a mí me impacta mucho. Una de las cosas que me sigue impactando es la incoherencia de la gente. La gente es muy incoherente. Y me sigue impactando muchísimo el poco conocimiento que se tiene. Y las pocas ganas que se tienen de conocer, de aprender, de entender. No sé, hoy mismo, esta mañana, estaba tomándome algo con una amiga que hacía, pues no lo sé, igual 2 años que no nos veíamos, aunque hablamos por WhatsApp, esas cosillas, ¿no? Y justamente se ha presentado con una perrita que digo, coño, ¿y hasta quién es? Y me dice, no, no, es la perrita de mi sobrino y tal, no sé qué. Ah, bueno, y bueno, he visto a la perrita, la he visto muy mal, pobre animal, ¿no? Y ha sido como, bueno, no, nos hemos sentado en una terracita, hemos tomado una cervecita y ha habido una mujer con un pincher que no tenía más sillas ni más mesas que sentarse justo al lado de donde estábamos. Y se ha generado un conflicto por parte del pincher respecto al perrito que acompañaba a mi amiga. Y se ha generado una serie de situaciones que cualquier otra persona que hubiera estado sentado allí con nosotros no se hubiera, no hubiera sido consciente de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Pero yo me estaba poniendo muy nerviosa. Es más, me estaba poniendo tan nerviosa que después de tomarnos la primera cerveza, mi amiga me dice, ¿qué, nos tomamos la segunda? Y ha sido como, no, vámonos ya. Vámonos. No, no, no podía soportar, ¿no? Y me doy cuenta cada vez que paseo por la calle, cada vez que paseo por Barcelona, de las incongruencias que hay. Me sigue pareciendo algo realmente absurdo, el desconocimiento. Total. Pues es algo que me impacta, la ignorancia. La ignorancia es algo que me impacta muchísimo. Porque además vivimos en una sociedad que creo que no, no sé si es que no estamos preparados o es que no sé si atreverme a decir que no hay conocimiento. Pero el conocimiento está ahí. O sea, tenemos acceso al conocimiento. Otra cosa es que no queramos acceder, ¿no? Pero me impacta muchísimo eso, la ignorancia de la gente. Y es impactante ver cómo se sigue tratando a los perros. Yo diariamente, esto nos pasa, y creo que nos pasa a todos, ¿eh? A todos los profesionales, ¿eh? Sobre todo cuando vamos en cierta línea de trabajo, ¿no? Pero yo es como, voy como, ¿sabes? Como los asnos o como los caballos que van por ciudad, que tienen que llevar esas cositas que llevan en los ojos, ¿no? Para tapar un poco, pues voy un poco así por la calle, porque he aprendido a morderme la lengua, ¿no? Porque al final no puedes estar diciéndole a todo el mundo lo que está haciendo las cosas, ni dar consejos a quien no te los pide, ¿no? Pero yo creo que es muy duro para los que trabajamos en esta profesión ver lo que vemos cada día y no poder ser partícipes de ayudar pues a aquellos perros que estamos viendo, ¿no? Con los que nos cruzamos cada día. Eso es muy duro, eso es algo que también me impacta muchísimo. Y hay que aprender a lidiar con eso, hay que aprender a vivir con eso también. Nos pasa a veces incluso con las familias que vienen a pedirte ayuda. Y yo me he encontrado con familias que no están preparadas para que les ayude. Yo en particular, por mi manera de trabajar, por mis convicciones, ¿no? Por mis valores como persona y como profesional. Y no todo el mundo está preparado. Porque pide un trabajo interno a nivel particular. Y me refiero a interno, sobre las personas que vienen a pedirte ayuda, ¿no? Y no todo el mundo está preparado para hacer ese trabajo introspectivo, ¿no? Y hay mucha gente o que no empieza o quien deja la terapia a medias porque sigue sin estar preparado. Aunque al principio te dice que sí, que quieren y tal, ¿no? Pero ves que no, que no. Que su mente aún no está abierta a lo que estás proponiendo, ¿no? O que su capacidad de gestión aún está ciertamente limitada y no están preparados para abrirse a otras experiencias, ¿no? Aunque tengan que pasar por procesos complicados, claro. Pide muchas veces, esto lo decimos muchas veces, ¿no? Pide salir de tu zona de confort. Y salir de la zona de confort es muy complicado, nos cuesta a todos muchísimo. A mí, yo soy una persona que me cuesta muchísimo, me cuesta horrores. Y claro, constantemente estoy pidiendo a las familias que salgan de sus zonas de confort. Pero es un paso enorme, pero cuando realizas ese paso, yo creo que tienes gran parte del trabajo ya realizado, ¿no? Es conseguir salir de esa zona de confort. Y es muy complicado, porque cuando hablamos de otra vez, ¿no? De estados emocionales muy alterados y de niveles muy bestias de estrés, wow, es muy complicado. Justamente esta mañana Trabajaba con tigre, que de tigre hace unos días hablé de tigre en un post en las redes sociales. Me explicaba la cantidad de perros que nos habíamos encontrado en Barcelona durante una sola sesión y cómo gestionábamos esa sesión, gestionando exactamente lo mismo que gestiona su tutora en su día a día, sin que el perro reaccionara a todos esos perros con los que nos íbamos cruzando cuando, yendo con su familia, pues sí que lo hacían. Y ahí había sencillamente pues un conocimiento que no tenía la familia y pues bueno, al dárselo, ¿no? Evidentemente el perro pues tenía adquiría un poco más de capacidad de gestión, ¿no? Y esta persona hoy me decía, estaba desbordada. No podía aguantar, porque además este perrito justamente hasta ahora había expresado dificultad para gestionar a perros y no había expresado dificultad para gestionar a personas. Y justamente hace unos días, pues estalló esa burbuja de estrés, ¿no? En la que estaba el perrito y ahora pues estalla perros, estalla personas y para eso aún le ha dificultado muchísimo más su gestión, ¿no? Su capacidad de gestionar esas salidas y esos momentos tan, tan estresantes. Y esta mañana estaba desbordadísima. Y luego me decía, cuando hemos hecho una serie de situaciones, incluso el perro se ha tumbado en la calle, ¿no? En un espacio, era como, y me decía, jo, Marta, es que me encanta porque es que cuando hago una sesión contigo, es como que me das un ánimo y es, ¿sabes? Me das vitamina y tal. Digo, bueno, desgracia la que no tengo de no poder estar contigo cada día, ¿no? Pero bueno, quédate con eso y intenta lidiar con tus emociones negativas, teniendo más presente qué es lo que hemos hecho durante la sesión, ¿no? Teniendo más presente qué es lo que te digo yo, o viendo cómo me comunico contigo, cómo me comunico con Tigre, ¿no? Cómo, ¿sabes? Cómo gestionamos ese momento, porque eso quizás es lo que te ayude a superar ese día o ese momento que a ti tanto te dificulta. Pero es una persona que está totalmente desbordada. Y entonces explicarle el plan de trabajo, explicarle cómo verá que poquito a poquito, ¿no? Darle fe, darle algo con lo que creer, no siempre es fácil, ¿no? Sobre todo porque, claro, lo ves muy negro, realmente es muy difícil salir a la calle, ¿no? Entonces es, wow, lo que decíamos al principio, ¿no? Tener que lidiar con esos estados emocionales que tienen las familias, los humanos, ¿no? Cuando no somos psicólogos y cuando nuestra profesión es otra, pues eso también es un desgaste emocional y es complicado, no siempre es fácil. Sin embargo, por contra, el otro día una familia con la que también estoy trabajando, que vienen desde Suiza, a mí me encanta, vienen desde Suiza y se pegan 8 horas de viaje en el coche para poder trabajar yo con los perritos, ¿no? Y con la familia, es increíble, increíble. Y ellos están haciendo, Ferran está haciendo la terapia Shaka, que es una terapia que hago de 6 meses, increíble, muy, muy guay, está haciendo unos resultados muy buenos. Y me decía el otro día, dice, Marta, nos queda un mes de terapia. Nos queda un mes de terapia. Y me decía, estoy muy contento. Estoy muy contento no solo por el avance que han hecho, porque además él tiene dos perros, son dos perros de agua, y los dos, macho y hembra, gestionaban con conductas reactivas todos los perros. Y me decía, estoy muy contento no solamente por los avances que están haciendo ellos, sino porque yo antes, me dice, cachito de serio, yo antes era una persona diferente. Y luego llegaron estos dos monstruos y me cambiaron. Y estoy muy contento porque ahora, después de 5 meses de trabajo contigo, vuelvo a ser esa persona que había dejado de ser. Y claro, aquí fue como, wow, Ferran, pues eso a mí, joder, ahora, qué bonito, ¿no? Me has llenado el corazón porque que alguien te exprese lo que ha supuesto emocionalmente en la vida de esa persona, la llegada de esos dos perritos que tanto se quieren, ¿no? Y que tan majos son, porque además es que son un encanto. Pero ese cambio que supone, ¿no? Tener que lidiar con esas situaciones tan, tan, tan bestias y que haga tanta mella en una persona que acabe cambiando el carácter de esa persona es muy fuerte, ¿no? Y que después de 5 meses te digan, wow, es que vuelvo a ser quien era antes, ¿no? No sé, yo creo que dice muchísimo eso. Una de las cosas bonitas que creo que tiene nuestro trabajo es que debemos actuar un poco como los coaches, ¿no? Tenemos que saber dar empuje a estas familias que dudan tanto de ellos mismos, porque las hay muchísimas, ¿no? Y no solamente es dotarles de herramientas de gestión, sino muchas veces es, pues eso, ¿no? Saber animar, saber empujar, saber explicarles, joder, si es que tú puedes con esto y más, y mucho más, y estoy convencida. O sea, si yo estoy convencida, lo puedes hacer, ¿no? Y a veces solo necesitan saber que hay una persona ajena que confían en que ellos pueden, ¿no? Porque a veces, pues eso, ellos se pierden un poco en esas ideas de no, esto es demasiado para mí o, ¿no? Ese desborde emocional. Es genial, es genial, es genial. Es una de las cosas más bonitas, creo que yo, que tiene nuestra profesión. No solamente poder ayudar a los perros, que ese es nuestro objetivo máximo, evidentemente, sino también poder ayudar y acompañar a las familias
Perdona,
humanas.
Marta,
Sí.
eso sí, vale, queremos ayudar al perro, pero yo he llegado a un punto de decir que sí, pero se trata de, como lo veo yo ahora, ¿no? De que se trata más bien de que no es únicamente el perro, tampoco es
Claro.
únicamente el, se trata de la convivencia, el conjunto, la unidad
Exacto,
familiar, ¿no?
la unidad,
Y
correcto.
ayudar eso.
Claro, son un binomio, ¿no? Un binomio hablando de familia y perro, ¿no? Porque puede ser una familia de una sola persona o puede ser una familia de dos o de cinco o de las personas que sean, ¿no? Pero al final es familia humana y perro, ¿no? La familia es al completo. Es decir, el perro es un componente más de la familia y al final es el conjunto sobre el que tenemos que incidir y a los que tenemos que ayudar. A todo el conjunto en general, si no, no funciona. Eso es más que evidente, ¿no? Sí.
¿Alguna vez has encontrado en eso de que entras en una familia y empiezas a hablar, o simplemente con una persona, ¿no? Que tiene un problema con el perro está lío, que sé qué, el quinto, y empiezas a hablar? Ese momento cuando la persona en cuestión de repente entiende de que no se trata de cambiar al perro. Hostia, está hablando de mí, está hablando de que voy a tener que cambiar yo.
No, 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 no me ha pasado ahora mismo, igual sí, no, no caigo, pero no tanto eso, sino porque en realidad las familias que me piden ayuda ya vienen con esa mentalidad. Pero sí que es cierto que a veces cuando les vas explicando cositas, ¿no? La respuesta es, ostras, pues yo pensaba que era al contrario, ¿no? Yo pensaba que estaba haciendo bien, yo pensaba. Y ahí es cuando de nuevo tienes que incidir, ¿no? Vale, vamos a ver si es que no está ni bien ni mal. No, hay mucha gente que te dice, ay, es que yo ya sé que la culpa es mía, ¿no? La culpabilidad. Esto es algo que muchos profesionales tienden a hacer y a mí me da mucha pena. Y me da mucho apuro cuando hay personas que me dicen, ah, es que sé que la culpa ha sido mía o la culpa es mía. Y digo, ah, o sea, es que primero, no hay culpables en ningún lado. Y luego, tú tienes que tener en cuenta que lo que vosotros habéis hecho hasta ahora o lo que tú has hecho hasta ahora siempre ha sido bajo la perspectiva de hacer lo mejor que puedes hacer por tu perro y con tus conocimientos. Entonces, quítate esa sensación de culpabilidad, porque la culpa no es de nadie. Las cosas suceden como suceden y suceden pues, por una serie de acciones y de actos. Y a partir de ahí es, céntrate en ahora, céntrate en que ahora estás buscando ayuda, en que ahora tienes a alguien al lado que te puede explicar por qué suceden las cosas que suceden y cómo ayudar a ese perrito, a ese animalito, a que pueda gestionar su vida de otra manera mucho más equilibrada y mucho más tranquila y en paz. Y ya está, y quédate con eso, ¿no? Pero aquí no hay culpables de nada, absolutamente de nada. Entonces, sí que a veces lo que me pasa es eso, ¿no? Que es cuando explicas cosas y la gente te dice, ay, ¿ves? Pues yo pensaba que. Y sí que hay un cambio, ¿no? En la expresión facial, en ese aspecto. Pero no en el aspecto de, ay, pues voy a tener que cambiar yo. Porque por suerte, una gran mayoría de familias que llegan a mí ya llegan con esa mente abierta y con su corazón abierto en ese aspecto. Aunque a veces sí que es cierto que me toca trabajar con familias que están algo más cerradas en ese sentido, porque yo también trabajo con muchas colaboraciones, entonces no siempre me llegan familias que saben muy bien qué vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Y sí que es cierto que en esos momentos es, bueno, vale, ya me está bien, ya me está bien, ¿no? Vale, ahí es cuando te das cuenta si esa familia va a estar preparada o no va a estar preparada para lo que les voy a proponer. Pero bueno, va más por ese estilo, ¿no? Va más por el estilo de, vale, cuando explico cosas es, ah, pues yo, ves, me imaginaba que era todo lo contrario. Pero bueno,
Pero es curioso
sí.
eso lo que acabas de decir sobre la culpa también, de que ya, ah, vale, pero
Sí.
ya sé que la culpa es mía. Eso suelen decir antes de ni siquiera tú has empezado a hablar. Porque
Correcto, sí.
luego, o sea, que porque si no han dicho eso ya, aunque lo piensan, a lo mejor una vez que yo, digamos, o nosotros hemos empezado a hablar y discutir, o sea, tratar el tema y tal, ya entienden relativamente rápido que eso es que yo pensaba que es culpa mía, a lo mejor no tanto. Porque además, una cosa en eso, cuando dicen, no, ya sé que la culpa es mía y tal. O sea, que de verdad, o sea, el perro no tiene parte en esto absolutamente nada. O sea, ¿tú crees de verdad que el perro es un ser tan banal que no puede ni siquiera tener algo de responsabilidad en ello? Eso tampoco está bien, que tú puedes pensar que el perro ni siquiera es capaz de tener la
Claro,
culpa,
pero
¿no? O sea,
fíjate que esto sucede muy probablemente, primero porque vivimos en una sociedad, en una cultura donde hemos crecido bajo el yugue, ¿no? de la culpabilidad, ¿no? Pero es que seguramente esa persona debe haber oído más de una vez, la culpa es tuya, por parte de vecinos, por parte de familiares, por parte de amigos, ¿no? Y creo que muchas veces la cosa va por ahí, sobre todo.
es que Goku está haciendo tonterías. Es que el tío sabe que no voy a levantarme de aquí, con lo cual me está mirando con un ojito diciendo, ya. Tú allí y yo aquí. ¿Eh? O sea que justo eso. Él está perfectamente consciente de la situación en donde estamos ahora mismo, y él sabe que cuando Jonás está ahí sentado con los auriculares puestos y el micro ahí delante, él no se va a levantar. Así que básicamente me está, o sea, poniendo una peineta, ¿eh? O sea, diciendo, anda ya.
Todos hacen lo mismo, ¿eh, Jonas? Todos hacen lo mismo. A mí esto, Utah, si se me ocurre llevarme el móvil a la montaña y estoy paseando con ella, aprovecha cualquier momento para
O sea,
irse a hacer cualquier cosa que dices, madre que te parió, ¿dónde vas? Que ya me vas a buscar con alguien.
Deu. Deu. Sí. No,
Sí.
ahí, ojo, y además, o sea que muchas veces, o sea que yo muchas veces me he encontrado con perros manipuladores. Que se, o sea, manipulan a los humanos como si fueran, mira, ¿cómo se llama esto? Títeres, ¿sabes? Que están
Sí,
ahí.
sí,
Y
sí.
especialmente, o sea, que hasta que pueden utilizar uno, o si hay más de un humano, entonces utiliza uno contra el otro y tal. O sea, y tú estás ahí analizándolo y dices, te mira, y eso lo he comentado alguna vez. Cuando de repente el perro te mira diciendo que, oye, tú me vas a joder el chollo que tengo yo montado aquí. ¿Tú has visto eso alguna vez? Que el perro de repente te mira primero con, vale, este tío es curioso, este tío es, vale, y luego resulta que soy un tío guay, pero de repente se da cuenta que esto a lo mejor cambia algunas cosas aquí, y no estoy yo
Sí.
dispuesto a eso, así que, oye, tú, me caías relativamente bien, pero ya no, ¿eh? O sea.
Sí, hay perros que se enfadan. Me hace mucha gracia porque es como, ya, pues mira, se te ha acabado la tontería.
No, 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 eso,
Sí,
que
sí, sí.
me vas a joder el chollo. O sea, aquí yo tengo
A mí
esto
cuando...
montado perfectamente bien. Aquí no te metas aquí.
Sí.
Sí.
Cuando las familias me dicen, es que claro, cuando me pones esos ojos y me miras de esa manera, lo primero que les digo es, vale, ¿sabéis que hay unos estudios científicos explican que los perros han aprendido de las expresiones faciales humanas y que incluso han desarrollado aquí una serie de músculos que hace que su mirada sea tierna y no sé qué, pero esto está, o sea, científicamente demostrado, que sepáis que saben muy bien lo que están haciendo, que no son tontos. Sí,
Hostia,
es muy
no, pero
divertido.
eso simplemente, o sea, yo he tenido eso de que, por ejemplo, entre mujer, hombre, perro, ¿vale? Y viene el hombre tal y cual, ¿sabes? Ha pasado alguna cosa y ves al perro que se esconde detrás de la mujer, por ejemplo. Y entonces ella dice, mira, 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 es que tiene miedo y tal. Y dice, no, no, es que no le tiene miedo. No le tiene miedo ninguno. Es que el caso es que está manipulándote a ti para que tú le coges, porque a ti tú piensas que este tiene miedo de tu marido y no es así. Te está manipulándote a ti para que tú sientas pena sobre ella o él, ¿sabes? En este momento y tal, y yo qué sé qué. Mira. Dice, ¿cómo? Pues sí, joder.
Y perros vagos, ¿no te has encontrado nunca con perros vagos que intentan que sus familias lo hagan todo por ellos? Y dices, joder, hay que ser vago, tío, levántate y cógete el juguete que acaba de quedar en el sofá. Es muy gracioso también cuando hacen estas cosas, ¿no? Bueno, aquí es que al final. Aquí entraríamos a hablar muchas veces de normas y de límites, ¿no? En la convivencia, que esto a veces parece que sea también un tabú en la educación canina amable, ¿no? Y es como, joder, que no, tampoco no estamos hablando de irnos al otro extremo, de dejar hacer al perro lo que le salga del papo, ¿no? Estamos hablando de generar una convivencia que sea respetuosa y que tengas en cuenta que el perro es un miembro más de la familia, ¿no? Y que al final es una cuestión de relación. Me ha encantado que hablaras de esa exigencia, porque son muchos los perros que constantemente exigen a sus familias una serie de cosas, ¿no? Y eso a veces, bueno, normalmente cuando te encuentras un perro que exige mucho, hay que explicarles a la familia cómo hacer, ayudar en ese proceso de aprendizaje de su perro, que no puede estar exigiendo cualquier cosa que quiera, ¿no? Y al final es una cuestión de relación. Es decir, ¿verdad que tú no permitirías que tu pareja te exigiera que hicieras una serie de cosas o que tus hijos te exigieran que hicieras una serie de cosas? Pues al perro tampoco debería de permitírsele exigir cualquier tipo de cosa. Otra cosa es que te pida cosas y que tú, si es una buena de esto, pues se lo des, ¿no? Se lo facilites. Pero cuando hay exigencias, hay algún problema en la relación. Yo estoy convencida de que cuando hay una exigencia hay un problema de relación, seguro. Un problema de relación y un problema de comunicación también.
Evidentemente, evidentemente. He traducido mucho de esto también, de ¿cómo se llama en niños pequeños? El periodo de rabietas. ¿Vale? Rabietas de entre 2 y 3 años por ahí, ¿no? De que quiero el helado, pero lo quiero ya. ¿Vale? Y si no lo consigue, entonces hay una rabieta, me tiro al suelo y grito y doy golpes y tal y cual, ¿sabes? Y bueno, voy corriendo en círculos y tal. Anda que no vemos eso en perros. De que si no consiguen lo que quieren en el momento, entonces tenemos una rabieta o tenemos una gestión de frustración que
Brutal.
desborda por todos los lados. Y yo digo, a veces lo miro y digo, este perro tiene autismo. ¿Sabes? Que no me sorprendería ni lo más mínimo que sí. Vale, lo hablé con Mari Sánchez Tey sobre esto, ¿no? Pero un poquito, de que los perros,
Sí.
evidentemente, simplemente por tener un cerebro de mamífero, evidentemente hay posibilidad de tener trastornos del desarrollo generalizados, ¿no? O sea que eso está más claro agua, como lo veo yo, por lo menos. Anda que no hemos dicho muchas veces de que hay un perro hiperactivo.
Sí,
Sí. Sí.
y
Este
diagnosticado por
perro
etólogos.
falta de atención.
Sí,
Sí. Sí.
sí. Bueno, esto lo hablamos. De hecho, me gustó muchísimo el programa con Mary y me puse en contacto contigo y con Mary para decíroslo, ¿no? Y es sí, yo conozco dos casos, ¿no? Y que me han tocado bastante cerca. Y es muy curioso, ¿no? Realmente. Yo, por ejemplo, no me la. Mira, es algo que no me lo había planteado nunca. en estos 7 años de profesión. Y bueno, pues cuando te toca lidiar con un perro de forma muy cercana, ¿no? Con unas actitudes determinadas, es como, wow, no te lo planteas hasta que te llega. Y en el momento en que te llega es, hostia, pues.
Un perro que se lanza a hacer daño y disfruta haciéndolo.
Sí,
Pum,
sí, sí.
pum. Pum,
Sí, cuando dejamos las emociones de lado, o sea, cuando te llega un perro que no gestiona emociones, que se la sopla bastante, que no hay miedo, que no hay rabia, que no hay nada, no es como, wow, ¿de qué estamos hablando, no?
perdón, ahora tengo
¿Estamos
que
hablando de una
preguntar.
psicopatía? ¿Estamos hablando de...?
Ah. Pero ahora tengo que preguntarte una cosa, evidentemente, porque tú, esto es una cosa que yo a lo mejor he visto por ahí, tal, ¿sabes? Pero nunca he llegado, tengo que decirlo, ¿eh? Nunca he llegado a decir a la parte humana en una relación con un perro diciendo que este perro a lo mejor tiene una psicopatía. ¿Cómo? Perdóneme, o sea que, vale, porque ahora el que está escuchando esto no lo sabe, pero estuvimos en un seminario con Michele Minuno, italiano eminencia, cuando hablamos de perros. Y tú habías llevado ahí, llevaste un caso ahí para que lo viese él, ¿no? Con un perro que él dijo que este perro a lo mejor tiene una psicopatía. Mi pregunta ahí es cómo se lo tomaron la parte humana en esa familia.
Pues mira, fue muy revelador, fue una situación muy reveladora para todos, porque yo, o sea, a mí realmente no me dijo nada que me sorprendiera, porque era un caso que yo ya hacía meses que le decía a mi compañera, a Clara Castells de Torín, que de hecho el caso es suyo y que me derivó pues el plan de trabajo como educadora canina. Y hacía meses que le decía a Clara, es que o sea, lo que pasa con este perrito no es normal. O sea, un perro que después de haber llegado a los 4 meses en una familia, a los 2 años, aún esté en un estado de guarda y pensando en lanzarse en cualquier momento al resto de la familia, ¿no? De
O
la
sea,
familia, no de sus dos tutores,
calculando
pero
el
sí
momento,
de...
¿no?
Exactamente, ¿no? Madre, hermanos y tal, y era como, no, hay algo que no funciona, ¿no? Además, era, creo que el primer perro con el que he trabajado que no he conseguido ganarme en ningún momento. Y mira que yo hago todo lo posible por ganarme la confianza, tengo que ganarme la confianza de los perros con los que trabajo, porque evidentemente tengo que estar ahí presente en la terapia, ¿no? Pero... Era el primer perro, ¿no? Que me llegó y no ha habido manera ni manera. Y tenía una serie de. O sea, comunicaba, gestionaba de una manera que era. No entiendo por qué estamos en el punto en el que estamos. O sea, algo está fallando y creo que hay un problema o neuronal o hay algo que no está funcionando en este perro, ¿no? O sea, yo estaba totalmente convencida, pero claro, evidentemente ni tengo los conocimientos ni tengo quizás la experiencia profesional suficiente como para poder decirlo en voz alta, ¿no? Entonces, realmente cuando Michele, fue muy curioso porque además Michele nos hizo una serie de preguntas muy básicas, además, ¿qué edad tiene el perro? ¿A qué edad llegó a casa? Todo esto mientras el perro lo estaba atacando físicamente. Además, con el disculpa de que tenía un
Es
bozal
medio
que
abierto,
no
¿no?
cerraba bien.
Sí.
Sí, y le pilló el jersey y tal, y fue como, hostia, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Fue muy, fue nada, fueron 4 preguntas y observando evidentemente esa conducta agresiva que estaba teniendo con él, se giró y me dijo, mira, Marta, no puedo ayudarte con este perro. Y fue como, wow. Yo ya lo sabía, pero que me lo digas con esa seriedad y con esa contundencia, ¿no? Y entonces me dijo, no puedo ayudarte porque este es un perro que trabajaría yo en Italia. Son los perros con los que yo realmente disfruto, ¿no? Y es un perro que nunca en la vida va a dejar de ser agresivo. Es un perro que puede, sí que con él podemos hablar de perros agresivos. Yo, si te has dado cuenta alguna vez en todos los posts que hago en las redes sociales, nunca hablo de perros reactivos, de perros agresivos, de perros miedosos, sino que hablo de perros con conductas agresivas, de perros con conductas reactivas o de perros con conductas con miedo. Vale, pero no creo que hayan perros agresivos o perros reactivos, sino que sería 24 horas al día que ese perro estaría gestionando así de mal y no creo en eso. Creo que según las circunstancias y el contexto, pues acaban aflorando una serie de conductas u otras en momentos muy determinados, ¿vale? Pero es el primer perro que conozco que realmente pues otro profesional con muchísima carrera profesional y de experiencia informativa me confirmaba que realmente es un perro agresivo, ¿no? Y el hecho de que hubiera esa confirmación fue un alivio para la familia, sorprendentemente.
No, ya,
Sorprendentemente.
no, sorprendente, pero a veces, aunque el diagnóstico es malo, por decirlo así, ¿no? Pero
Muy
simplemente
malo.
tener el diagnóstico alivia de cierto modo.
Exacto, eso es lo que me dijo la familia después, ¿no? Porque claro, cuando salimos del centro de Virginia, evidentemente, pues estuvimos 5 minutos hablando, ¿no? Y fue como, bueno, ¿cómo estáis, chicos? ¿Estáis bien? Las noticias no eran nada buenas, ¿no? Y la verdad es que los dos me dijeron, pues, ostras, ha sido muy duro escuchar esto. Pero a la vez ha sido, pues eso, ¿no? Un alivio que alguien después de todos estos 2 años, ¿no? De trabajo con diferentes profesionales, porque ya habían pasado también por 3 o 4 profesionales antes que llegara a Etolín y que yo les pudiera atender, y nadie podía ayudarlos, pero nadie sabía decirles por qué ese perro estaba como estaba, ¿no? Y que hubiera alguien como Miquele que les dijera, bueno, es que a tu perro le pasa esto y nunca en la vida, nunca va a dejar de ser agresivo. Este perro lo único que tiene en mente es agredir, hacer daño. Y siempre va a tener eso en mente. Es como, wow.
Yo hace unos años recibí una llamada de una clínica veterinaria aquí diciendo, Jonás, ¿cómo lo tienes ahora y tal? Y estás cerca y bla, 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 bla. Yo dije, vale, ¿qué pasa? Y dijo, no, es que tengo aquí un bulldog inglés agresivo. Y yo dije, vale, pues entonces no puedo hacer nada. Y yo dije, ¿qué hablas? Y entonces justamente dije lo que tú acabas de decir, que yo dije, no, 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 lo que tú tienes allí seguramente es un bulldog inglés que en estas circunstancias, en esa situación, en ese entorno, está o sea, que expresando unos comportamientos, unas conductas agresivas. Eso no significa que el perro es agresivo, porque si el perro es agresivo, entonces yo no puedo hacer nada. Y entonces no me necesitas. Pero si tú me dices, no, pero es que tienes, y dices, Jonás, puedes pasar.
Que te lías, tío, te lías.
Pero yo estaba convencido, ¿eh? Tengo que decir, yo estaba convencido allí y entonces de que no existe un perro agresivo de per se, o sea, que es agresivo. Ahora opino diferentemente. O
Bueno,
sea,
porque
que
al final.
desde mi propia experiencia con lo
Claro,
que
ahí es donde
dije
iba a ir yo
entonces.
ahora.
Sí.
Claro, al final es la experiencia la que te hace pues vivir, pues eso, experiencias
Sí.
diferentes que te llevan a conocer cada vez individuos diferentes y al final, por eso nuestra profesión está en constante aprendizaje, ¿no?
Sí,
No
sí, sí.
solamente por las formaciones que podamos tener, que deben ser siempre, bajo mi punto de vista, actualizadas y constantes
Sí.
a lo largo del tiempo. Sino porque además hay un aprendizaje brutal con cada perro y con cada familia con la que trabajamos, porque cada perro es diferente, cada familia es diferente, o sea, el aprendizaje se genera siempre con muchísimas cosas, ¿no? Y cada pequeño perro, cada persona que pasa por nuestra vida durante el instante que sea, ¿no? Nos genera un aprendizaje brutal de gestión de las personas, de gestión de contextos familiares incluso, ¿no? A veces es, bueno, esto es algo de la familia. Tienes que decirlos así además, ¿no? Tienes que explicarlo, ¿eh? Bueno, esto es una cosa de familia, yo aquí no puedo entrar, esto ya lo habléis luego entre vosotros, Pero vamos a centrarnos en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? Pues tenemos que aprender a comunicarnos. Es tan importante, ¿no? Aprender a comunicar, aprender a saber qué mensaje quieres dar y ser analizar muy bien si ese mensaje está llegando o está llegando otra cosa, porque no siempre es fácil. No sé, o sea, son muchas cosas las que aprendemos en nuestro día a día y al final pues te van llevando casos muy diferentes y eso es lo bonito, que vas aprendiendo de ellos, ¿no? Por eso te decía que lo que yo pensaba hace 2, 3 años atrás, pues probablemente ahora pienso algo diferente, ¿no? Y probablemente de aquí a 5 o 8 años, pues pensaré algo un pelín más diferente. Siempre vamos a buscar siempre el respeto, ¿no? El conocimiento, el entendimiento, la aceptación de que estamos conviviendo con un animal que no es humano y es de otra especie, ¿no? Y hay que entender esa otra especie, pero bajo esas bases, ¿no? Luego, pues la experiencia te hace cambiar en muchas cosas.
Cuestiona tus convicciones. Te puedo decir ahora también, de que yo escuché, porque tuve que ir a buscar una cosa, en uno de los primeros episodios de Pongamos que hablo de perros, que se lanzó hace 4 años casi ya, y me escuché a mí mismo desde hace 4 años, y yo entonces escuchando lo que yo estaba diciendo ahí, y digo, espera un momento, eso hoy en día a lo mejor lo habría expresado diferentemente.
Te chirría,
No, 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 no es que estaba, o sea, totalmente descabellado, ¿no? Pero es que a lo mejor lo habría expresado diferentemente. ¿Vale? Y eso es que estamos en continua evolución. O sea, que es que, y en el momento, eso ya lo hemos dicho muchas veces, el momento que yo creo que estoy en posesión de la verdad absoluta, entonces es para tirarme del puente, porque
sí, ya la estás cagando, sí.
no, 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 simplemente si es así, entonces no voy a aprender nada más, y entonces ¿para qué sirve vivir, no? O sea, que si no voy a recibir nada más a partir de ahora, pues porque no, yo tengo todo ya. Qué
Que
triste.
no podemos o no deberíamos de ser así de soberbios, ¿no? Creer que lo sabes todo, pues bueno, no sé. Yo creo que necesitamos vidas y vidas para saberlo todo y siempre nos quedaríamos con poco tiempo para saberlo todo. Yo siempre les digo a las amigas con las que trabajo que yo no lo sé todo y a veces me preguntan cosas y les digo, pues no lo sé, ya lo preguntaré. Y pues ahora mismo no, la verdad es que no sabría qué contestarte, ¿no? A mi parecer puede ser que esto, esto y esto, pero si quieres una respuesta segura, pues te lo voy a preguntar porque no lo sé. O a veces les digo, es que no lo sé todo, porque yo también estoy en aprendizaje constante. Y es más, dudar también de lo que yo os diga, ¿no? Porque es tan bonita el diálogo, es tan bonita la conversación. Yo no entiendo a esas personas, a esos profesionales que dicen esto es así porque te lo digo yo y ya está. Es que no lo entenderé nunca. Es decir, creo que es importante que las familias se sientan libres de comunicarse y que se sientan cómodas de comunicarse, ¿no? Porque además es una forma de generar aprendizaje también. Cuando hay un diálogo, hay una conversación, tú puedes tener tu punto de vista, yo puedo tener el mío, que puede ser diferentes, pero si lo desarrollamos, pues quizás te entienda mucho más, aunque igual no lo apoye, y si yo lo desarrollo, pues quizás me entiendas mucho mejor, aunque no estés del todo de acuerdo, pero por lo menos entramos en un diálogo, en una conversación, y eso es muy bonito, porque para mí genera muchísimo aprendizaje.
Ahora, si volvemos a Michele, que estábamos sentados antes del seminario, estábamos porque nos encontramos la noche anterior de empezar el seminario. Entonces yo le dije, mira, Michele, también tienes que saber una cosa, que de verdad ahora entre nosotros, y es que en realidad tú solamente eres la excusa para que nosotros nos reunimos. Entonces nos reímos un poco. Pero hay una parte de verdad en eso, porque simplemente lo que tú estamos, como tú acabas de decir, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo tú y yo ahora, a mí me enriquece, porque yo estoy aprendiendo. En co todas estas conversaciones que yo tengo con colegas y otros profesionales en este medio, anda que no estoy aprendiendo yo. Y es eso en seminarios de que desde la pandemia, que a mí me echaba tanto en falta, porque tenemos que tener los seminarios presenciales, joder, porque lo que significa en las pausas, en los comidas y cenas y tal, que estamos hablando sobre lo que vale, pero el punto de vista mío contra el punto de vista tuyo y tal, nosotros tuvimos solamente un pequeño antes de que yo tenía que irme, ¿no? Ahí que estabas tú también y estábamos hablando contigo y con Santos y tal, y ahí, pa, 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 y de repente, ¿sabes? Esas pequeñas discusiones, esas pequeñas toma y deja, ¿no? Y tal, eso son increíblemente enriquecedoras. Y allí
Muchísimo,
yo
muchísimo.
esa parte, o sea, que lo que yo bromeé ahí con Miquel, ¿no? Pero sí que hay una semilla de verdad en ello. Porque a mí yo por menos lo siento así, de que simplemente encontrarme con otros colegas y profesionales e intercambiar posiciones y vistas y tales, que es tremendamente importante.
Es que además yo creo que nos hace más humanos, ¿no? Nos humaniza bastante más. Es decir, yo, por
O sea que
ejemplo,
nos humanizamos.
yo creo que sí, ¿no? Además, ¿sabes qué pasa? Que las redes sociales también tienen su parte, tienen muchas partes negativas, ¿no? No una, sino muchas, ¿no? Pero una de las cosas que tiene, ¿no? Es que a veces parece que conozcas a la gente que tienes delante, porque que sueles verlos de forma habitual, porque ves cómo se expresan, cómo se comunican, ¿no? Y parece que sea un colega y en realidad pues no lo conoces personalmente, ¿no? Y el hecho de verte en persona, de abrazarte, de tocarte, de pasar tiempo, de pues eso, de discusión, de charla banal, ¿sabes? Es genial. La verdad es que creo que soy también una persona afortunada porque
O sea,
con este.
por ejemplo, es, ostras, Jonás, no te imaginaba tan alto.
Claro, es que además era así. O sea, yo ya sabía que tú eras alto, pero claro, yo que soy chiquitina y que además ahora he cogido unos kilos de más, era como, eres alto y estás delgada. No,
Ay.
pero, ¿sabes? Yo creo que. Había una gran parte de compañeros que estaban en esta formación, por ejemplo, que había yo ya conocido en otras formaciones a nivel presencial también. Entonces, para mí fue muy bonito volver a encontrarme con estos compañeros, ¿no? Porque cuando además has hecho formaciones que te han llevado un tiempo, unos meses, y pues eso supone unas horas de convivencia, no solamente dentro de la formación, sino luego, pues, en cenas y tal. Y es muy bonito volver a reencontrarse, porque al final es eso, ¿no? Son reencuentros. Y no sé, a mí me encantó volver a ver a Alicia y a Luis, me encantó volver a ver a Manu, ¿no? Me encantó poder ver a Belén de La Ratuca, que nos conocíamos vía online porque habíamos coincidido en alguna formación, pero nunca presencialmente. Abrazarte a ti, a Santos, ¿no? A Virginia, a Irene. Que con Irene me parto de risa, con Irene Pérez. No sé, creo que es una manera de, pues eso, ¿no? De sentirnos pues más cercanos. Bueno, al menos yo lo siento así, ¿eh? No sé si vosotros os pasa o no, pero a mí me gustó muchísimo. Y creo que es una manera de humanizarnos un poco más, ¿no? Porque, de nuevo, te haces ser más presente que estás delante de una persona.
Pero fíjate tú, o sea, que esto de que es curioso, de que esto es de psicopatías y tal, porque el episodio, o sea, el tramo de, pongamos, que hice con Mari, eso evidentemente lo habíamos grabado y tal antes del seminario con Michele, y luego surgió esto, y entonces luego vine tú y dices, Michele, yo me encontré con Michele después también, y él me dijo eso, es que este es uno de estos que me había llevado.
Sí,
Me
sí, sí,
habría
sí. Bueno, de
llevado,
hecho,
me lo habría llevado a Italia conmigo.
sí, se habló de la posibilidad de ir a Italia y dejarle el perro durante una semana y tal. No sé si al final lo harán o no lo harán, pero sí. Todo un caso, ¿eh? Todo un caso. La verdad
Sí,
es que,
claro.
y aunque yo no haya podido ayudar, ayudar en encontrar pues eso, ¿no? En rehabilitar, en este caso al perrito, sí que es cierto que, pues a nivel anímico, ¿no? De acompañamiento, creo que ahí sí que he podido ayudar y mucho. Porque
Ahora, perdón,
que a veces,
Marta,
sí.
al sacar el diagnóstico este,
Sí.
¿a ti te ha ayudado?
A mí sí, porque de nuevo fue igual que para la familia, fue un alivio entender por qué no estaba llegando ese perro. Es decir, no, no, mi. Esto lo hablamos muchas veces, ¿eh? Ahora, por ejemplo, voy a contar con la ayuda de Rafa Bosch, lo hablaba con él, ¿no? Y es que yo no tengo. Ahora me va a salir la palabra. El ego. No sé si tengo ego. Y aunque no soy una persona con un ego, con un alto ego, sí que es cierto que evidentemente cuando topas con un animal que no que ves que hay algo que no está funcionando, te preguntas si realmente tienes las herramientas suficientes como para ayudar a ese perrito y a su familia, evidentemente, ¿no? Y te preguntas por qué no está funcionando. O sea, necesitas saber. Entonces, para mí, mi máxima era entender por qué todo lo que yo había estado haciendo hasta ahora no estaba funcionando. Porque aunque no hubiera tenido todas las herramientas posibles, sí que es cierto que en gran medida hubiera podido ayudar si no hubiera sido un perro con esta tipología, ¿no? Y entonces fue un alivio que recibir esa noticia, aunque muy mala, evidentemente, muy negativa, para mí fue un alivio porque, pues eso, ¿no? Entendí que realmente, que no iba tan mal encaminada yo. O sea, que yo ya tenía claro que había un problema en la cabecita de este perrito y por tanto no iba mal encaminada, solo que pues evidentemente no tengo las herramientas que tiene Miquel y Minu, no, ni de coña. Y esto es algo, mira, recuerdo después del seminario, al día siguiente creo que fue, recibí un mensaje muy bonito de Virginia Millares. Y uno de los mensajes tantos que me dejó, me decía: ojo, que he visto esa mirada que pusiste en un momento determinado, Marta. No se te ocurra hacer ninguna locura con este perro, porque fíjate cómo te estaba acechando, se te va a tirar encima y este perro te mata. Ojo, porque yo ya he visto esa mirada imprudente que yo he tenido otras veces. Y le dije a Virginia: no, no te preocupes, que no soy una loca. Mirando, nunca pretendería ser Miquel de Minuno ni hacer las locuras que hace él, ¿no? Pero mi respuesta fue esa, o sea, no te preocupes que no estoy tan loca. Y luego le dije, esa mirada que tuviste era una mirada de, oh, yo quiero aprender a hacer esto. Yo quiero aprender a hacer lo que hace Miquel. Porque para mí, mi máxima, creo, hay muchos compañeros de profesión que explican que se metieron en la profesión porque convivían con sus propios perros que tenían dificultad para gestionar y que al no encontrar profesionales que pudieran ayudarlos, pues ellos mismos empezaron a formarse y al final pues han derivado en esto, ¿no? Pero no, este no es mi caso. ¿Sí? Yo, las perritas que han pasado por la familia han sido todas increíbles. Precisamente porque mi vida con las perritas de la familia ha sido genial. O sea, las experiencias que yo he tenido con los perros de la familia han sido increíbles. Para mí, convivir con un perro es que es una sensación increíble. Es una sensación increíble. Es algo indescriptible, ¿no? Nos tiraríamos horas hablando solo de esto. Y quería poder facilitarles eso mismo, esas mismas sensaciones, esas mismas experiencias bonitas que he vivido yo junto a los perros de la familia, a las perras de la familia, poder ofrecer eso a otras familias. Básicamente era por eso, ¿no? Y a mí, el otro día, recuerdo que en uno de los podcasts de Perros de Locos que teníamos, invitamos a Dev Cass, le expliqué que a mí a veces me genera ternura, ¿no? Cuando veo perros con conductas agresivas o reactivas, porque veo que están tan perdidos, que tienen tantos miedos, ¿no? Que se sienten tan desbordados que aunque haya esa conducta agresiva, joder, pues mi máxima es poder ayudarlos. Entonces, cuando ves trabajar a Miquel y Miguno, es como, este tío es un dios, macho. Esto lo hablaba con Santi el otro día precisamente, ¿no? Y es que ahí hay mucho más de fondo. O sea, lo que vimos, no, o sea, la construcción de Mickey de Minuno lleva muchos años, pero porque hay muchas, muchas cosas detrás, hay mucha historia detrás, ¿no? Entonces, no sé, Mickey de Minuno solo habrá uno, entiendo. Pero sin lugar a dudas fue para mí fue un honor poder estar en esa formación. Ya quise estar en la formación hace un año atrás y no fue posible. Pero fue un honor y espero poder seguir coincidiendo porque es un placer verlo trabajar. Sí.
Vale, Marta, como siempre,
Jonás.
podríamos estar aquí hablando hasta las tantas.
Sí.
¡Yuhu! Pero
Invítame otro día, Jonás, y hablamos de cualquier otra cosa que tú quieras.
no, no, pero esto es que, fíjate tú, era simplemente abrir y bla, ya salió. La segunda, te puedo decir, la segunda pregunta mía era: ¿qué hacemos cuando la parte humana quiere que les entregamos un interruptor?
Ser muy claros y transparentes que no tenemos interruptores posibles, que no los podemos crear, ni generar, ni existen, básicamente. Yo siempre digo, cuando alguien me dice algo que parece que tiende a ir un poco por ahí, siempre les digo que yo nunca les voy a vender la moto a nadie. No necesito venderte la moto para ganar, sacarte dinero. Es que no lo necesito. Yo estoy aquí para ayudar. Si tú no crees que te pueda ayudar con lo que yo te pueda proponer, no soy la persona indicada para ayudarte. Y además lo tengo clarísimo. No, no, es que además prefiero incluso no trabajar con esa persona porque no está preparada. Pero eso con suerte que sea una familia que trabaje contigo única y exclusivamente. Porque también me han llegado familias que están trabajando con otro profesional y a la par buscan tu ayuda. Y aquí es cuando llegan esas incongruencias y dices, vamos a ver, no tiene ningún sentido. O uno o el otro. No, no porque no puedas trabajar con otro profesional a la vez, sino que es que yo te puedo estar diciendo una cosa y el compañero te puede estar diciendo una cosa totalmente contraria. No solamente vamos a marear al perro, es que la podemos estar jodiendo y mucho, ¿no? Entonces, cuando me entero de estas cosas es como, claro, es que yo estoy viendo cosas que no tienen ningún sentido en este perro, o sea, hay cosas que no tienen sentido y no encuentro un motivo hasta que, coño, es que ahora me entero que está trabajando con esa otra persona, ahora tiene más sentido todo lo que estoy viendo, pero es como, de verdad, o sea, esto es algo que también nos dicen, supongo que a ti también te lo dicen muy a menudo, yo lo escucho muy a menudo. No, si el perro en casa es bueno. Y claro, lo primero que pregunto es, bueno, ¿qué quiere decir ser bueno? ¿A qué te refieres con que es bueno? Quizás el concepto para ti es uno y para mí es otro muy diferente.
Marta Bastías.
Presente.
Vale, intentamos cerrar esto ya
Venga, va, dale.
por una vez. Muchísimas
Ponle
gracias,
la
cariño.
musiquita, Jonás.
Sí, muchísimas gracias. Oye,
A ti, cariño.
Ohana,
Dime.
Educación Canina, ahí te encuentran.
Muy bien.
¿Hay algo que nos quieres contar? ¿Qué está
Pues no.
pasando en la vida de Marta Pasillas?
Pues no gran cosa, la verdad.
El día a día. Vale, pues nada, no te voy a presionar más. No, simplemente si tenías algún proyecto, alguna cosa que querías
Proyectos.
tener, el libro que
No.
estás
Bueno, mira.
escribiendo
Grande. Mira, voy a ver si me animo un poco, porque estoy un poco de bajón, ¿eh? Con los ánimos un poco de bajón. Pero sí que
¿Y
quiero
eso?
para finales de este mes que viene, a ver si me animo a hacer un webinar gratuito hablando, y que lo hice ya el año pasado y tuvo mucho éxito, hablando sobre cómo gestionar los paseos para reducir bastante las conductas reactivas durante los paseos, dando tres claves muy básicas. Y pues bueno, estoy en ello. Estoy en ello y es en prelanzamiento de Shaka, de la terapia Shaka. Y vamos a ver si hay gente que se anime un poco más a utilizar Shaka, porque bueno, pues creo que es una terapia muy completa y que puede ser un gran aporte para aquellas familias que estén en momentos muy, muy flojos en su vida con su perrito.
Vale, guay. Gracias, cariño.
Pues nada, guapetón. Muchas gracias por invitarme, Jonás. Es un placer siempre hablar contigo. Se nos van las horas, como no nos gusta hablar.
Pues con eso terminamos la conversación, Marta y yo. Por fin. Muchísimas gracias, Marta. De verdad, un placer hablar contigo, siempre. Gracias a ti que estás escuchando esto, y si resulta que te guste, pues como siempre, pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que se ha hecho hasta ahora. Y vendrán más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola arroba pongamos que hablo de perros punto info.